El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos al estudio de hoy entonces, el cual tiene como título El catastrófico resultado de las suposiciones. Este es un artículo escrito por la hermana Gabriela Puente y publicado en la página web de Coalición por el Evangelio. Y queremos compartirlo en esta hora junto a ustedes. Así que comenzamos a leer y a citar el artículo que dice así. Hace algún tiempo creía que las suposiciones eran una parte natural e inofensiva del pensamiento. Sin embargo, después de una intensa temporada de incertidumbre, el campo más fértil para las suposiciones, ahí está diciendo que la incertidumbre es el campo más fértil para las suposiciones, dice acá la escritora, provee su amargo resultado. Dos puntos. El doloroso y abrupto fin de una amistad.
Uy.
Durante las siguientes semanas, las suposiciones brotaron en ansiedad intensa y profunda tristeza. Añade la escritora, gracias a Dios, nada se escapa de su mano. Mi Salvador utilizó todo esto, incluso las consecuencias de mi pecado, para llevarme una vez más a sus pies en arrepentimiento, al recordarme su perfecta providencia.
Amén. Dice aquí, ahora tengo más cuidado con la presencia de las suposiciones. Sin lugar a duda, esto nos lleva a aprender, ¿cierto? Cuando nos equivocamos, cuando pecamos, aprendemos a después detectar cuando vamos por el mismo camino.
Claro.
Comprendí que ellas matan la confianza del creyente en Dios, lastiman a otros y se alimentan del ídolo de la seguridad y la certeza. Estas crean una falsa ilusión de control, pero sus resultados son catastróficos en nuestras relaciones a corto y largo plazo.
Y ella, bueno, dice que su propósito en este artículo que ella escribió, dice que quiere compartirnos cuatro verdades que ha aprendido con lágrimas, pero también con esperanza.
Amén.
Así que entonces lo que estamos leyendo como introducción es que aquí la hermana Gabriela Puente nos quiere compartir cuatro verdades.
Amén.
Y lo hace, ¿verdad?, en base a lo que ella misma ha vivido. Tal como leíamos al principio, ella dice que por unas suposiciones tuvo un resultado complicado, amargo, como lo dice ella, que es una amistad que terminó.
Sí.
Y que trajo dolor y desesperanza. Así que veamos de qué se trata. Quizás nuestros hermanos están diciendo, qué interesante esto. Qué mal por ella, pero a mí nunca me ha pasado. Bueno, vamos a ver si es que quizás nosotros también hemos vivido situaciones parecidas o no. Si es que quizás nos vemos expuestos a esto. O si sabemos cómo debiéramos reaccionar.
Así.
Si es que nos vemos expuestos a este tipo de situaciones. Así que compartamos estas cuatro verdades, o mejor dicho, conozcamos estas cuatro verdades que nuestra hermana que escribió este artículo nos ha querido compartir.
Número uno, las suposiciones lastiman a otros al juzgarlos según nuestras percepciones. Y aquí viene una pregunta. ¿Te ha pasado que interpretas las motivaciones de otras personas solo por ver su comportamiento? ¿A quién no?
O sea, yo creo que eso es parte natural de lo que hacemos siempre.
Así es.
Claro.
Como cuando una persona habla mucho y pensamos que siempre quiere tener la razón. O cuando una persona no saluda, concluimos con que es narcisista, o sea, egoísta, egocéntrica, etcétera.
Sí, ahí estamos comenzando con dos ejemplos muy, muy cotidianos, sí. Muy, muy así naturales. Y claro, o sea, uno tiene la tendencia de pensar por una cosa que ve, hacer un juzgamiento inmediatamente hacia cierto lado. Sí. Mira qué interesante lo que la hermana plantea. ¿Qué tienen en común Elí, los fariseos y los amigos de Job? A ver, a ver. Hagamos la pregunta de nuevo, hermanos en casa. Vayan pensando. Le vamos a dar la respuesta ahora enseguida, pero en estos segundos traten de a ver si ustedes logran conectar esto. ¿Qué tienen en común Elí? Recordemos, Elí, sacerdote ahí en el Antiguo Testamento, libro de Samuel. Elí, los fariseos y los amigos de Job. ¿Usted tiene la respuesta, amada esposa?
Pero por supuesto.
¿Qué tendrán en común? Todos maquinaron suposiciones,
sí,
que les llevaron a pensar lo peor de las otras personas.
Así es.
Mira qué interesante.
O sea, juzgaron mal a otros.
Claro. Se quedaron con una apariencia en primera instancia.
De lo que ellos percibieron.
Claro, y se quedaron con eso, emitieron un juicio de valor inmediatamente. Así bueno, es. Todos sabemos que Ana, conocemos la historia, Ana oraba a Dios por un hijo, pero Elí supuso que estaba borracha. Primera de Samuel 1, versos 12 al 16. No vamos a leer los versículos, conocemos la historia, pero ahí tenemos algo muy claro. Sí. Ana, sabemos que la palabra nos dice, nos cuenta cómo ella estaba tan angustiada su alma, que afligida, que ella estaba a lo largo en el suelo orando y que ya ni palabras salían de sus labios. Dice que solo, sí, como que movía los labios. Sí. ¿Y qué pensó Elí? Esta mujer ebria aquí en el templo.
Mientras ella hacía una oración silenciosa.
Silenciosa, pero con una aflicción, sí, tremenda en su espíritu.
Sí.
Job compartió con sus amigos su angustia. Sí. Pero ellos pensaron que sufría por su pecado. En el capítulo 2, verso 11 al 13 del libro de Job, leemos cómo los amigos ahí le dicen que es por el pecado de él,
sí,
lo que está pasando, ¿verdad?
Sí.
Ellos vienen para decirle que algo hiciste, sí, ¿verdad? Algo hiciste tú. Pero la misma palabra nos dice que Job, capítulo 1, ¿verdad? Varón recto delante de Dios. Sí. Vemos un par de versículos cuando avanzamos que el Señor, cuando Satanás viene de rodear la tierra, se presenta y le dice, ¿acaso no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Sí. Eso lo está diciendo Dios.
Sí.
Pero los amigos dicen, no, este algo pecó, algo hizo.
Interpretaron su sufrimiento como castigo por pecado.
Sí. Así es. Y bueno, los fariseos, tercer ejemplo, los fariseos supusieron, sí, que Jesús obraba con el poder de Satanás, sí, y bueno, y obviamente trajeron mayor condenación para sí mismos. Sí. Tremendo ahí darnos cuenta de eso, cómo los fariseos dicen, eso está en Mateo capítulo 12, los, sí, versos 22 al 24, que Jesús ahí sana, ¿verdad?, a un ciego, y a un mudo también. Y bueno, la gente estaba asombrada, pero los fariseos dicen, este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Mira la conclusión, sí, que son capaces de hacer estos hombres del mismo Cristo, sí, diciendo que por el poder de Belcebú, ¿verdad?, una forma de decir del diablo, de Satanás, que con ese poder estaba obrando el Señor. Sí. Tremendo, ¿eh?
Y qué importante ver cómo en estos tres casos la tendencia, vemos que la tendencia del ser humano es de cierta forma usurpar el rol de Dios como juez, dar algo como, como que es verdadero, porque es mi percepción, es lo que yo creo. Ah, esta mujer está ebria. Ah, seguramente está sufriendo por tu pecado. O mira, él está sacando demonios en nombre de...
Claro.
¿Cómo vemos que esa tendencia hoy no es tan ajena de lo que vivimos? Porque ¿cuántas veces se ha dañado, cierto? Se ha dañado los corazones por cometer este tipo de imprudencia de decir, ah, no, mira, yo la percepción que tengo de esta persona, como lo decíamos ahora en el punto uno, ah, no, es que no habla, entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? Es un egocéntrico, un egoísta que no habla con nadie. Y se habla mucho, ah, es que mira, se las sabe todas.
Claro.
¿Cómo vemos que eso hoy se replica y se repite?
Bueno, y el punto uno que estamos viendo es justamente eso, que las suposiciones lastiman a otros al juzgarlos según nuestras percepciones. Eso es lo terrible, ¿verdad? Que nosotros al hacer esto dañamos a otras personas.
Sí.
Y porque no sería nada que, bueno, juzguemos mal y eso quedó ahí y listo. Pero no, el problema es que provocamos un daño.
Sí.
Provocamos algo negativo.
Y no medimos ese daño tampoco.
Muchas veces no lo medimos.
Las suposiciones nos llevan a creer lo mejor de nuestro juicio y lo peor del comportamiento del otro. Mire, las suposiciones nos llevan a creer lo mejor de nuestro juicio y lo peor del comportamiento del otro.
Sí.
Esto puede llegar a lastimar profundamente a nuestro prójimo y cargarlo innecesariamente.
Sí.
Reclamos, insistencia y prisa pueden generar angustia, indiferencia, conflictos innecesarios, toma de decisiones apresuradas y rechazo.
Es una gran verdad.
Sí.
Como muchas veces las personas pueden verse dañadas por que nosotros suponemos cosas.
Sí. Las suposiciones pueden romper comunión unos con otros.
Claro.
Me acuerdo en algún momento, cuando compartíamos un estudio bíblico, la hermana decía, que dirigía, decía, la reputación de alguien puede costarle años llegar a tener una buena reputación a alguien, pero solamente tú necesitas 30 segundos, incluso menos, para dañar esa reputación que a esa persona le costó toda una vida quizás tenerla.
Sí.
¿Y por qué? Por la lengua, que no ha sido domada, ese miembro tan pequeño, y aquí estamos hablando de algo más profundo aún, o sea, las suposiciones o lo que yo percibo del otro, muchas veces lo doy por sentado, y no solo lo dejo ahí en mis pensamientos, sino que lo comparto con otros, y usted sabe que entre que se traspasa de una persona a otra, ya se va haciendo como algo verdad.
Sí, claro, uno comienza diciendo, me parece que tal vez este es así, pero ya el otro que lo va escuchando ya lo da por hecho.
Sí.
Y cuando se va traspasando esta información, más que información no, esta suposición, justamente lo que estamos hablando, se empieza a tomar como algo cierto.
Así
y es lamentable porque provoca un tremendo dolor, un tremendo daño.
El ser
humano es orgulloso y muchas veces actúa con base en su deseo de tener la razón o por sus sentimientos.
Sí.
Por eso, escuchemos bien esto, mire. Aunque conozcamos bien a una persona, antes de emitir una conclusión sobre ella, es bueno evaluar nuestra perspectiva para caminar en humildad y acercarnos con preguntas y con la posibilidad de estar equivocados.
Amén.
¿Sabe que no hay nada más terrible que esto? Cuando la gente se queda inmediatamente con un juicio que viene de la suposición, de su propia percepción, y no es capaz de preguntar. Qué importante es, ¿verdad? Si yo pienso que alguien es orgulloso porque tuvo una actitud hacia conmigo, para conmigo, ¿por qué no ir y decir, sabes qué? Mira, con todo respeto, yo quiero preguntarte algo. Mira, yo he visto esto y yo estoy pensando esto de ti, pero me gustaría que tú me dijeras si es así o no.
Sí.
Quizás, tal como lo leíamos recién acá, quizás estoy equivocado en mi percepción. Me gustaría que tú me lo aclararas. Pero ese ejercicio pocos lo hacen, lamentablemente. Sí. Nos quedamos con la percepción y lo damos por hecho. Listo. No, es que este es orgulloso. Listo, se acabó.
Sí.
Y no hacemos el ejercicio que es un deber, digamos, por un tema de honestidad.
Sí.
Por un tema de transparencia, por un tema de relaciones sanas. De ir y preguntar.
Y eso puede ser tremendamente edificante y de crecimiento entre los creyentes. En lugar de juzgar, como consejo, el creyente debiese practicar la humildad. Sí. ¿Por qué? Porque debe recordar que solo Dios es el que conoce los corazones y la intención que hay en los corazones.
Claro. Así que es muy importante saber y tener muy en claro que las suposiciones lastiman a otros al juzgarlos según nuestras percepciones.
Amén. Y por eso invitamos a nuestros hermanos y nosotros también a acercarnos con mansedumbre, como usted bien lo decía.
Claro.
Tener comunicación, no dar por sentado lo que estamos nosotros percibiendo. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar. A escuchar, a comunicarnos y reconocer, y mire qué lindo esto, reconocer que podemos estar equivocados en lo que estamos nosotros percibiendo.
Sí. Lo que pasa es que, para ya cerrar el punto uno, lo que pasa es que a quién de nosotros no nos ha pasado que cuando sabemos que alguien o algunas personas están diciendo cosas de nosotros, ¿a quién no le ha pasado que uno dice, pero por qué no me preguntaron a mí?
Sí.
No me han dado la oportunidad de, vengan y pregúntenme si es que realmente es así o no, para yo poder dar mi apreciación de las cosas. Y uno se molesta, ¿verdad?
Sí.
Pero eso lo aplicamos para uno.
Sí.
Y uno quiere que todos vengan y antes de juzgar, ven y pregúntame. Pero el problema es que muchas veces para el otro lado no lo aplicamos.
Así es.
Para el otro lado nosotros llegamos y tomamos una suposición y la damos ya por cierta, por hecho. Sin dar el chance a la otra persona de que escuchemos su versión.
Y muchas veces sin temor, como lo decíamos hace unos momentitos atrás, sin temor, esto peor aún, se comienza a traspasar
claro.
a otras personas.
Sí, así es. Dios nos ayude Amén. En todo esto. Sea. Vamos al punto 2 de este artículo. Las suposiciones muestran nuestro orgullo al querer ocupar el lugar de Dios.
Ay, ay, ay. En nuestra condición como pecadores, podemos tratar de usurpar el lugar de Dios como juez justo y verdadero. Hacemos juicios egoístas y mentirosos cuando tratamos de autoprotegernos de la incertidumbre. Buscamos seguridad cuando maquinamos explicaciones del comportamiento del otro o de una situación, como cuando una madre ve un moretón en la pierna de su hijo y enseguida supone que tiene una enfermedad terminal.
Oh.
Nuestras suposiciones pueden ser el reflejo de un orgullo latente, en constante ebullición, que busca respuestas y verdades lejos del Dios que da certeza.
Este orgullo hace a su vez juicios de otros rápidamente, ya sea por una idealización excesiva. Por ejemplo, ella es tan humilde, por eso todos le hacen caso. O por un desprecio fundamentado en el desconocimiento. Por ejemplo, él toma malas decisiones y por eso está enfermo. La pregunta es, ¿qué esperamos con las suposiciones? Nos apresuramos y pecamos al no juzgar con un juicio justo, sino basados en las apariencias. Esta actitud soberbia surge cuando se mezclan la incertidumbre, la imaginación y el anhelo de controlar lo que no sabemos. Oiga, déjeme hacer una pausa aquí porque, a ver, primero que todo veíamos, ¿verdad?, que tenemos, y me recordaba inmediatamente que la palabra nos manda a juzgar con justo juicio en Juan 7:24.
Pero mire lo que dice primero.
Sí, dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo.
Así es.
O sea, dicho de otra forma, yo tengo que tener todos los antecedentes o la mayor cantidad de antecedentes sobre la mesa. Tengo que conocer las distintas versiones. Tengo que interiorizarme de la situación, el contexto, para poder emitir un juicio que sea
justo,
que sea imparcial, que sea equilibrado. No por la apariencia. A mí me parece que esto, no, es que todos dicen que fulano esto, esto, otro. No, es que todos dicen que mengano esto, esto, otro. No, es que él en su pasado esto, esto, otro. No, o sea, qué importante es eso. Primero que todo, un llamado a no juzgar por la apariencia, sino con justo juicio. Pero lo que sigue después también que escribe acá la hermana, qué tremendo, cuando dice que esta actitud de soberbia surge cuando se mezclan, ella nombra tres cosas que se mezclan. La incertidumbre, ¿ya? O sea, es decir, no tener la certeza. Sí. Pareciera que, pero no me consta. Dicen esto, se rumorea que, eso es incertidumbre. La imaginación, uy. Qué buen punto ese, porque qué tremendo somos para imaginarnos cosas.
Sí.
Vemos a alguien quizás haciendo algo y nos imaginamos y formamos toda una, digamos así un término muy coloquial, una película.
Sí,
de toda una historia y le hacemos ya el guión y le hacemos todas las escenas, pero todo. Entonces tenemos la incertidumbre, tenemos la imaginación y tenemos también el anhelo de controlar lo que no sabemos.
Así es.
A veces viene alguien y nos dice, oye, ¿tú has sabido qué pasó con X persona? Pero nosotros no queremos quedar como que no sabemos. No, es que esto, esto, otro, es que él aquí, él allá. Porque queremos ser gente que controla todo.
Sí.
Entonces, qué tremendo es cuando se mezclan estas cosas.
Así es.
Y por eso acá la hermana en su artículo añade, las suposiciones son una ametralladora contra el gozo presente y las relaciones.
Amén. También tratamos de robarnos la omnisciencia de Dios al querer dar claridad a todo. Sin embargo, muchas veces es bueno tener incertidumbre, porque esta nos humilla ante el trono celestial y también nos anima a descansar en la voluntad de Dios. Isaías dice que en la quietud y la confianza está nuestro poder.
Sí.
El Señor nos da paz cuando estamos de rodillas y su producto es el carácter probado de la paciencia y la sobriedad ante cualquier escenario donde las suposiciones podrían destruirnos. Los creyentes estamos llamados a confiar en Dios, esperar y descansar en su soberanía.
¡Qué tremendo es eso!
Precioso.
Una verdad maravillosa porque el tratar de robarnos, como decía ahí, la omnisciencia de Dios. Sabemos que omnisciencia es que todo lo sabe, todo lo conoce. Yes. Qué tremendo es nosotros, ¿verdad?
Sí.
Tratar de hacernos los omniscientes, o sea, como de que todo lo sabemos.
Cuando somos totalmente limitados.
Claro, y pensamos que no, es que yo miro a la persona y yo sé todo lo que... Bueno, y ahí nos vamos, no quiero irme a otro tema para no desviarme, pero ahí a veces ya mezclamos también conceptos errados de cosas que sí nos dice la palabra, por ejemplo, dones que Dios entrega. Por dar una pincelada, quiero hacer una pincelada para no desviarme del tema, pero cuando hablamos, por ejemplo, de discernimiento, que es algo, sí, bíblico, sí, por supuesto que sí, pero muchas veces se toma eso y se lleva a un plano de omnisciencia, como que alguien piensa que lee la mente prácticamente.
Claro.
Y no, o sea, y ahí está. Y muchas veces se cae en suposiciones.
Sí.
Suposiciones que hacen daño. Y se está queriendo, como estamos tratando el punto 2, se quiere ocupar el lugar de Dios.
Sí.
Entonces, qué tremendo es esto, porque algunos prácticamente se creen Espíritu Santo.
Sí.
Porque eres el que discierne y escudriña los corazones.
Sí.
No los seres humanos.
Así es.
Dios podrá darnos dones, sí, especiales que, sí, ayudan, edifican, pero seguimos siendo falibles.
Así es. Seguimos, con un corazón engañoso.
Seguimos teniendo un corazón engañoso.
Sí.
Y cuando escuchamos a estas personas, ¿verdad? Que aludiendo a dones espirituales, dicen que no, yo lo que digo no me equivoco.
Sí.
No, ¿qué mal es eso? Qué terrible.
Ay, Señor.
Por eso, cuando nos dejamos llevar por las suposiciones, la vanidad de querer saberlo todo entra en acción y nos empuja a tomar acciones que usualmente dejan a Dios fuera de la ecuación.
Así es.
Esta actitud comprueba que el conocimiento que tenemos de la gracia y sabiduría divina es
superficial,
en lugar de profundas convicciones que nos mueven a una obediencia dependiente. Dios nos ayude para que no se nos ocurra tomar el lugar de Dios. Y si lo hacemos, eso está reflejando orgullo. Y el orgullo es pecado, así de claro.
Así es. Mire esto, qué hermoso. Dios usa la incertidumbre para humillarnos y fortalecer nuestra fe. Cuando el creyente deja de confiar en su imaginación y descansa en la palabra, aprende que la verdadera sabiduría proviene del temor del Señor.
Amén.
Así qué es. Precioso, Proverbios 9:10.
Amén.
Así siempre es. Enseñándonos.
Maravilloso tema que estamos tratando en esta hora.
Número 3. Las suposiciones prometen un descanso temporal, pero traen angustia. Mire esto, dice la hermana aquí. Si no me escribe es porque no le importo. Dice la hermana, me dijo una aconsejada. Y la hermana aquí dice, pude reconocer ese mismo patrón en mí. Hacía unos meses y me alarmé.
¿Ya?
Pudo reconocer ese mismo patrón en ella hace unos meses atrás.
Claro.
Y dice la hermana, y me alarmé.
Sí. Lo que ella estaba viendo ahora en su aconsejada
es lo que ella
había también vivido tiempo atrás.
Espera, le respondí. No sabes si eso es verdad. Si solo buscas forzarlo a responder, eso se puede convertir en una trampa. Te dará la sensación momentánea de alivio por tener una respuesta, pero pronto volverás a sentir angustia. Se convertirá en un lazo para ti y en un yugo para él. Y aquí dice una pregunta. ¿Dónde está puesta tu confianza?
Qué gran pregunta.
Y me permite leer Proverbios 3, 5 y 6.
Por supuesto.
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas.
Amén. Muchas veces por el deseo profundo de autoprotección, recurrimos a suposiciones como una defensa contra la decepción, el fracaso o la desesperanza. Pero si nos dejamos guiar por ellas, terminaremos cosechando exactamente eso que queremos evitar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahí la hermana cita a Job, capítulo 3, versos 25-26, que dice: pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación.
Oh.
¡Wow!
Mire esto, qué importante. Muestra esto que usted acaba de leer, muestra uh-huh. cómo el temor puede atraer precisamente lo que más se quiere evitar.
Claro.
El pecado de suponer es una forma de autoengaño. Creemos mentiras que parecen plausibles, pero que en realidad destruyen nuestra paz.
Así es. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque, claro, como dice el punto 3, las suposiciones prometen un descanso temporal.
Temporal, sí.
Pero traen angustia.
Sí.
Mire, un ejemplo que se me viene a la mente muy práctico como de la vida cristiana, ¿verdad? Uh-huh. En un contexto eclesiástico, en la iglesia. Alguien, por ejemplo, es sacado de su cargo, de sus responsabilidades, removido. Y entonces la suposición es, me tienen mala.
Uh-huh.
Listo. Cualquier cosa. ¿Y eso qué provoca? Provoca un descanso temporal, porque provoca el decir, bueno, no es culpa mía, es culpa de los líderes que no me quieren, o que quizás me ven como una amenaza, o que quizás cualquier cosa. Entonces yo descanso, porque así me evito el tener que darme el trabajo de decir, ¿en qué estaré fallando?
Sí.
Quizás si no me han usado o me removieron, es porque quizás hay falencias. ¿Qué falencias serán? ¿Cómo las puedo cambiar? Entonces, me evito todo ese trabajo tedioso de tener que autoexaminarme y tener que producir cambios en mí.
Y me autoengaño.
Me autoengaño. Entonces, trae un descanso temporal.
Sí.
Porque yo me quedo, no, es que no me consideran, no me valoran. Listo. Pero al final eso trae angustia.
Sí.
Porque tarde o temprano, ese autoengaño va a ser develado.
Sí.
En algún momento.
Sí.
Entonces, tal como acá la hermana escribe en su artículo, muchas veces con el deseo profundo de autoprotección.
Sí.
Porque queremos cuidarnos de, ¿verdad? De cualquier cosa.
Sí.
Del juicio.
Sí.
Me refiero al el juicio justo.
Claro.
De la disciplina, de la corrección, de que nos hagan ver nuestros defectos. Queremos ser librados de eso.
Sí. Incluso muchas veces queremos librarnos de nuestra propia medición.
Claro.
Porque cuando hablamos de autoengaño, o sea, muchas veces sabemos que somos nosotros los que estamos fallando, pero nos seguimos autoengañando.
Sí.
Y es muy paradójico eso. Y nos seguimos autoengañando poniendo a los demás como excusa.
Así es. Es tremendo pensar cómo muchas veces nos basamos en las suposiciones, nos aferramos a las suposiciones.
Sí.
Y nos quedamos con eso.
Sí.
No vamos a lo profundo, no vamos a buscar la verdad, no vamos a preguntar. Y eso puede ser un descanso temporal,
sí,
pero trae angustia.
Querido lector, es una trampa pensar que nuestras suposiciones nos dan seguridad. Las suposiciones aparentan ser escenarios exageradamente ideales, pero lo suficientemente creíbles para satisfacer temporalmente nuestro deseo de control, con su apariencia de verdad. Sin embargo, suelen ser mentiras que nos atrapan en un bucle de más inseguridad. A menudo nos convertimos por voluntad propia en necios. Y nos olvidamos de la omnipresencia de Dios, su amoroso control de las cosas y su sabiduría que rige el universo y todos los asuntos de nuestra vida.
Así es. Dice Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza.
Sí.
Tremenda sí, verdad. El que responde antes de escuchar. O sea, antes de recibir y conocer los antecedentes, conocer el contexto de la situación, él responde antes, ¿no? Porque él con su suposición ya dio por hecho todo. Ahí estamos otra vez en el punto de lo que estamos hablando en esta hora.
Sí.
La suposición la da ya por sentado que esa es la realidad. No se da el tiempo de ahondar, de investigar, de ver el contexto de la situación. Entonces, qué tremendo es cómo provoca un daño todo Amén. Esto.
Y es por eso que la palabra del Señor nos enseña, creo yo que es oportuno mencionarlo, en Romanos 12:2, que el creyente, o sea, todos nosotros, debemos renovar nuestra mente mediante la palabra, ¿cierto? Aprendiendo a someter cada uno de nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo.
Amén.
Que el Señor nos ayude.
Que así sea cada día. Amén. Y vamos al punto 4 de este artículo que dice así. Ante este patrón debemos arrepentirnos y confiar en la guía y soberanía de Dios.
Amén.
Las suposiciones son tan peligrosas e invasivas que pueden dictar nuestros días y, como si fuera una daga, apuñalarnos con desesperanza y herir a otros con su presencia. Pueden cargarnos con nuestro pasado, aplastarnos en nuestro presente y destruir nuestro futuro.
Amén.
Es tremendo, antes de seguir leyendo, es tremendo esto de las suposiciones en todo sentido, ¿verdad?
Sí.
Es que provoca tanto daño, uno lo ha visto en tantas facetas distintas, pero ya sea para un lado, para otro, ya sea en un contexto, en otro contexto, pero siempre provocan tanto daño.
Sí.
¿Cuánta gente, por ejemplo, se ha alejado de hermanos, de amigos? ¿Por qué? No es que... Por suposiciones.
Sí.
No es que no me quieren.
Es que yo creo.
Claro. No es que yo creo que no me quieren. Y una suposición lo llevó a una verdad sin ni siquiera hablar, conversar. ¿Cuánta gente para sí mismo se hace un daño? Dice, no, si yo creo que esta enfermedad yo me voy a morir. Listo. Y lo dan por hecho, una suposición, una cosa que ni siquiera todavía tiene un examen en la mano, nada, tiene una dolencia y ya piensa que ya está haciendo el testamento ya.
Y se vive en amargura, en desesperanza. Claro. Y como recién lo leíamos, y esto también hiere a otros.
Sí.
Porque finalmente esto va provocando heridas, dolor, a otros, incomodidad a otros. Eso no es algo que solamente me afecta a mí en forma personal, sino que muchas veces no nos damos cuenta cómo esto también va mucho más allá. Puede herir a quienes me rodean, puede herir al cuerpo de Cristo, puede herir la reputación, puede dañar la reputación de otros.
Sí, por eso qué tremendo, porque las suposiciones pueden cargarnos con nuestro pasado, como acá leíamos recién, aplastarnos en nuestro presente y destruir nuestro futuro.
Sí.
Sin embargo, reconocerlas también es una oportunidad en las manos del alfarero para correr a él en arrepentimiento, mientras nos humillamos bajo su poderosa mano y esperamos en silencio, confiadamente, con paciencia en su voluntad. Amén. Así, Él nos exaltará a su debido tiempo, liberándonos de nosotros y de los ataques del enemigo. Amén. Y ahí podemos recordar, por ejemplo, 1 Pedro 5, versos 6 al 8, que dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mira qué tremendo y qué lindo es eso. Repetimos: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes.
Amén. Y el número 8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho.
Sí, así es.
En el arrepentimiento está nuestro rescate de las suposiciones.
Sí.
Pues este nos empuja a morir a nosotros para que Cristo sea vivificado.
Así es.
Fácil es suponer, difícil es confiar. Recordemos esto.
Sí.
Fácil es suponer, difícil es confiar. Pero cuánto alivio y gozo encontramos en el Evangelio y en la promesa del Espíritu Santo, quien nos transforma por medio de su palabra.
Amén.
Gracias, Señor.
Así es. Es algo maravilloso entender de que si estamos viendo este patrón, si estamos viendo y notamos que somos personas con esta tendencia a dejarnos guiar y llevar por las suposiciones y tomamos decisiones en base a suposiciones y actuamos y manejamos nuestra vida en base a suposiciones, hay que cambiar ahora ya.
Sí.
Y hay que venir, tal como el punto 4, ante este patrón debemos arrepentirnos. Amén. Y confiar en la guía y soberanía de Dios.
Amén.
Por eso Dios nos ayude para que podamos llegar a un momento ya que no hayan más suposiciones.
Sí.
Que dejemos de vivir en base a ellas.
Sí.
Quizás no es que van a desaparecer al 100%. Nuestro ejercicio mental natural nos lleva a muchas veces tener suposiciones. Pero me refiero a que no nos dejemos llevar por ellas.
Sí.
No tomemos decisiones en base a suposiciones. No demos por sentado cosas simplemente por suposiciones.
Amén.
Así que luchemos cada día para que eso sea una realidad.
Amén.
En nuestra vida, que podamos caminar en el Evangelio con limpia conciencia.
Sí.
Sin estar basados en las suposiciones que muchas veces hacen tanto mal.
Amén.
Hacen tanto daño.
Y es oportuno hoy, cuando estamos recibiendo este precioso consejo de la palabra del Señor, poder arrepentirnos, poder decir: Señor, perdóname, porque quizás he dañado a otros con mis suposiciones, quizás me he dañado a mí mismo. Pero como decíamos en este último párrafo, pero cuánto alivio y gozo encontramos en el Evangelio y en la promesa del Espíritu Santo, quien nos transforma, ¿por qué? Por medio de su palabra. Y su palabra, amén. ¿Qué es lo que dice? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos.
Así es. Amén.
Gloria a Dios por eso.
Cerramos entonces el tema de hoy diciendo lo siguiente: hasta que no hayan más suposiciones. Y miren lo que nos comparte acá la hermana. Últimamente, cuando me enfrento con las suposiciones, escribo oraciones sobre las situaciones que atravieso, para batallar contra el espiral descendente de la angustia, la preocupación y los escenarios que me den motivo para actuar y reaccionar pecaminosamente. He aprendido que cuando en mi mente, cuando en nuestra mente abundan los y si, y ahí pone puntos suspensivos, pero vamos a ir completando como lo hizo acá la hermana. Y si no me llaman del trabajo, y si me rechazan, y si tengo una enfermedad, y si no es la voluntad de Dios, y si no soy amado por los que amo, y si lucho con esto toda mi vida. Mira qué lindo aquí lo que la hermana dice. El evangelio viene a transformar cada y si, pregunta, y si, en un aunque.
Amén.
A ver si podemos entender eso. Ese y si, y después la pregunta de rigor, como lo hacía acá la hermana. Y si no me llaman del trabajo, y si me rechazan, y si tengo una enfermedad. Se cambia por un aunque. ¿Cómo sonaría esas frases con un aunque, amada esposa?
Aunque no me llamen del trabajo.
Ya no es una pregunta, es una afirmación,
¿verdad? Una afirmación. Aunque me rechacen, aunque no tenga lo que deseo, aunque no me amen los que amo, aunque sufra una enfermedad, aunque luche con esto toda mi vida, en Cristo estoy confiada.
¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Tremendo!
Y como quebranta esto.
Sí, qué tremendo. Y bueno, ahí la hermana cita Habacuc 3, versos 17 al 19. Quizás ya ahí ese aunque a muchos le está sonando. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, o dicho de otra forma, a pesar de esto, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación.
Amén.
El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como lo de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Mira qué tremendo es esto, ¿verdad? Es entonces poder cambiar ese y si, que es una suposición. El y si es una suposición. Y si no me resulta esto, eso es una suposición. Y si no soy amado, es una suposición. Y si esta lucha tengo que cargarla toda la vida, es una suposición. Pero entonces acá la invitación es sacar o cambiar esa suposición por un
aunque.
Amén. Aunque pase esto, aunque me pase esto otro, aunque tenga que vivir esto, pero yo en el Señor estaré
confiado. Amén. Dios tiene un plan. ¿Cuál es ese plan? Obrar para el bien de quienes le amamos. Tal como lo dice Romanos 8:28.
Sí,
y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien.
Así es.
Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Así es.
Con un propósito, conformarnos a la imagen de su Hijo para su gloria.
Así es.
Y una promesa, perfeccionar su obra en nosotros hasta su regreso.
Amén.
Por eso puedo decir, Él existe, Él es mi pastor, Él me sostiene, Él me perdona, estaré bien. Hoy, un día a la vez, decido confiar. Ayúdenos el Señor.
Amén. Qué lindo.
Amén.
Ya sea que las suposiciones aparezcan por autoprotección, temor a fallar, deseo de control o incredulidad, Dios nos da esperanza.
Amén.
Él nos sigue amando por medio de Cristo. Nos da acceso a su trono para obtener su ayuda. Y está comprometido con que crezcamos en confianza y fe hasta que nos llame a nuestro hogar celestial. Donde ya no habrán, mira qué lindo esto, donde ya no habrán más suposiciones, sino solo certezas.
Amén.
Qué lindo.
Gloria a Dios por este esta hermosa enseñanza.
A ver, aquí en esta tierra tendremos que seguir luchando con las suposiciones que a veces hacen tanto daño. Por eso aferrémonos al Señor más que nunca.
Amén.
Pero ya un día no habrán más suposiciones.
Amén.
Todo será absolutamente cierto.
Así es. Y que el Señor en este lado de la eternidad nos ayude. En su gracia podamos ser hijos suyos humildes, receptivos a todo esto tan precioso y tan preciado, que dará gloria al nombre del Señor. Si frenamos nuestra lengua, si dejamos toda nuestra pecaminosidad, ¿cierto?,
sí,
a un lado, y nuestros corazones sean gobernados siempre, en todas circunstancias, por el Espíritu Santo, y que podamos ser de bendición para otros, que puedan ver el carácter de Cristo en nosotros y no estas cosas que de pronto, ¿cierto?, traen tanto dolor y tanto sufrimiento, no solo al mismo que lo comete, sino que a muchos que le rodean. Que
así
el Señor
es.
Nos ayude.
Damos gracias al Señor y esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para nuestras vidas.
Para mí lo fue.
Amén, amén. Para mí también.
Nos vamos meditando.
Así es. Damos gracias al Señor por esto.
Amén.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.